Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Turismo, gastronomía y patrimonio cultural son algunos de los temas que vamos a tratar junto a las voces de nuestras emisoras. Vamos a comenzar esta travesía viviendo un poco el otoño en Mendoza con el informe de Laura Velasco de LRA6 Mendoza, quien nos trae una propuesta de turismo rural en General Alvear.
Bienvenidos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino, que en otoño está preciosa porque se viste con sus mejores colores, que van desde los amarillos, los ocres hasta los rojizos, y quienes nos visiten pueden disfrutarlo a través de las imponentes arboledas que rodean las distintas ciudades de la provincia. Pero hoy quiero invitarlos a viajar 320 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Mendoza para conocer la propuesta de turismo rural que ofrece el departamento de General Alvear, cuya privilegiada y estratégica ubicación geográfica en la intersección entre las rutas 188 y 143 permiten acceder fácilmente desde diferentes puntos del país, y al llegar aquí se podrán encontrar con distintos circuitos turísticos. Si te parece, escuchamos a su directora de turismo, a Fabiana González, para que nos cuente cuáles son las bondades del departamento.
Bienvenidos a General Alvear, esta ciudad que queda al sur de la provincia de Mendoza, al sur este de la provincia de Mendoza, con una conectividad que realmente nos une a Chile a través de la ruta Pehuenche y por supuesto a toda la Patagonia a través de la 143. Y bueno, y les quiero contar un poquito qué significa este turismo rural, cuál es la esencia que transforma la realidad hoy de General Alvear. El turismo rural nos presenta una gran oportunidad porque cada uno de sus productores, porque cada uno de los alvearenses quiere mostrarle, no solo a los turistas, sino también a aquellos que se interesen por esta producción que realmente llama tanto la atención de nuestras buenas carnes, y quiere abrir las puertas para ofrecérsela, para mostrarles a todos la excelencia en cuanto a la calidad, pero también al servicio, a la atención. Hoy no solo vamos a poder compartir un buen plato con un costillar asado a la llama, sino también vamos a poder compartir cómo la señora que nos abre la puerta de su finca o de su estancia o de su puesto, nos hace una empanadita, nos hace unos pasteles, abre una conserva y nos saca esos tomatitos fresquitos, y por supuesto nos puede mostrar los animales. Esto que parece que a veces nos cuesta tanto acercarnos a la realidad de lo que es una granja. Bueno, hoy eso es el turismo rural en Alvear, uno de los principales productos que les ofrecemos y que les queremos mostrar y que queremos que conozcan, porque cada vez que entren a un emprendimiento se van a encontrar con ovejas, con cabras, con chivos, con vacas, con toros, con terneros. Bueno, esa es parte de nuestra producción, es parte de nuestro turismo y lo queremos compartir con ustedes.
Les dije al comienzo, bienvenidos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino, y es que en Alvear también van a poder degustar de buenos vinos a través de diferentes opciones.
Bueno, también por supuesto que Alvear se caracteriza por sus bodegas, por sus vinos y por la excelencia de ellos. Hoy más de 12 bodegas abren las puertas para que el turista pueda disfrutar de una degustación, pero pueda también conocer todo lo que es el procedimiento de cómo llegamos a después tener un vino en la copa y en la mesa. Las bodegas tenemos desde pequeñas artesanales, donde se sigue trabajando con métodos de hace más de 50, 60 años, cuando llegaron los inmigrantes y trabajaron la tierra, y también hoy grandes bodegas con grandes inversiones tecnificadas como para tener un vino de excelencia y de exportación. Los vinos de General Alvear, en una gama de diferentes cepas, pueden mostrarse no solo y encontrarlos no solo en nuestro país, sino también en el exterior.
Guillermo, está hecha la invitación entonces para conocer un poquito más de Mendoza consideren en su próximo viaje hacia esta provincia, el departamento de General Alvear, donde van a poder unir los bellos paisajes con el turismo rural y, por supuesto, los buenos vinos de la región.
Vamos a LRA 43, Neuquén, con un informe realizado por Marcelo Pascucio para conocer acerca de la ruta del vino en la Patagonia y su combinación con la paleontología neuquina.
Neuquén integra la ruta del vino de la Patagonia. Esta ruta del vino de la Patagonia combina, bueno, gastronomía, obviamente, bodegas, la producción de vino, particularmente en San Patricio del Chañar, Centenario y Plotier, localidades vecinas a Neuquén capital, y además suma en el camino experiencias paleontológicas como los museos ubicados en Villa del Chocón y Playa Huíncul. La ruta del vino de la Patagonia recorre las provincias de Neuquén, Río Negro, y se concentra, como decíamos hace un rato, particularmente en la localidad de San Patricio del Chañar. Esta localidad se encuentra a 48 kilómetros de la ciudad de Neuquén. También en Chosmalal y todo el corredor de Neuquén Norte, y en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Chipoleti y General Roca. Para llegar a las bodegas más importantes que tiene esta zona, hay que ir por Ruta 7 y 151, y allá uno puede encontrarse con las bodegas del Fin del Mundo, Malma, Familia Schroeder, Patriti, Secretos Patagónicos, y en Chosmalal la bodega de La Torre. Son modernas, funcionales, están muy bien equipadas en tecnología y particularmente para recibir a los turistas. Son las que se conocen como bodegas boutique. Se pueden realizar visitas guiadas, hacer compras y degustar vinos, además de saborear platos con cocina regional. Las denominadas chacras del Alto Valle, la que hablábamos, esto es Chipoleti, Roca, Neuquén, son características de la región del Comahue. Gracias a un complejo sistema de riego que permitió a lo largo de los años la producción de manzanas y peras. Allí estuvo el ingeniero Ballester y el ingeniero Chipoletti trabajando en esto. Junto a las frutas de carozo y pepita, en todas sus variedades, se ha transformado en un valle fértil y que cuenta con, además de esas producciones, también con la modalidad de chacras turísticas o turismo agroecológico. Esta actividad se desarrolla también en Plotier y en Centenario, y bueno, allí se combina el poder estar, vivir algunas horas y días de turista en dichas chacras con la producción que cada una de las chacras ofrece y también con la gastronomía que surge de la producción de cada una de las chacras. Una de las características sobresalientes que tiene esta ruta del vino es la convivencia con la paleontología. Esto es lo hace único, digamos, a este aspecto turístico que presenta la provincia de Neuquén. Porque, bueno, claro, en Villa del Chocón queda a 82 kilómetros de la capital neuquina, hacia la zona cordillerana, hacia el oeste. Ahí está el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, donde se exhiben las riquezas paleontológicas de la zona. Una de las estrellas, sin duda, es uno de los carnívoros más grandes del mundo, el Gigantosaurus carolini. Allí también es posible conocer las huellas que estos gigantes del pasado dejaron a orillas del lago Ezequiel Ramos Mejía, contenido por el Chocón. En Playa Huíncul también hay otra opción de museo. Plaza Huíncul queda a 102 kilómetros de Neuquén capital, hacia el oeste. Este museo se llama Carmen Funes, una de sus fundadoras, y exhibe el Argentinosaurus huinculensis. Este también tiene la característica de su tamaño, tenía 40 metros de largo y 18 metros de alto. Y bueno, junto a otros restos encontrados en la zona, también está incluido entre las riquezas paleontológicas que la región suma. Así que una buena alternativa que la provincia de Neuquén presenta es la que está relacionada con esta ruta del vino, que agrega riquezas paleontológicas, integrando la denominada ruta del vino de la Patagonia junto a la provincia de Río Negro y sur de La Pampa. Marcelo Pascucio, Nacional Neuquén, la radio de todos.
Joana Tejada, de LRA 51, Radio Nacional Hachal, en la provincia de San Juan, nos trae un hermoso informe sobre el área natural protegida, La Ciénaga.
En esta oportunidad hablaremos del área natural protegida, La Ciénaga. En la provincia de San Juan, a 168 kilómetros al norte, en un pueblo de 24.000 habitantes aproximadamente, nos encontramos con el departamento norteño más alejado de la provincia, San José de Hachal, la tierra del máximo poeta Don Buenaventura Luna. Hoy usamos nuestro imaginario y nos transportamos al área natural protegida La Ciénaga, que comprende una superficie de 9.600 hectáreas. La zona reúne valores destacables desde el punto de vista paisajístico y particular riqueza geológica. La Ley Provincial 7640 del año 2005 estableció la protección del área, destaca la necesidad de preservar el ecosistema de toda acción humana que resulte un riesgo para el patrimonio natural de la región. La Ciénaga posee una gran variedad de aves, motivo que llevó a sus pobladores a bautizar la zona como santuario de aves. En este reinado de aves, el venteveo tiene un lugar privilegiado gracias a su canto melódico y estridente. Sobre el suelo del lugar crece un inestable parque forestal con géneros autóctonos, algarrobos, bosques de chañares, retamo, tuscas y varias especies de jarillas. La Ciénaga también cautiva al espectador con un paisaje completo de montañas coloridas y sinuosas, constituidas por material sedimentario cuyas edades van del Ordovicio hasta el presente. Durante el estudio del patrimonio geológico se produjo el hallazgo paleontológico más importante de los últimos años, un conjunto de huellas fósiles de vertebrados de grandes dimensiones, correspondientes a un grupo de dinosaurios saurópodos que vivieron durante el Cretáceo en la era mesozoica. Aparte de los particulares atractivos biológicos, esta área protegida posee un gran valor arqueológico. Las puntas de flechas y restos de vasijas pintadas son algunos de los vestigios que dan cuenta de los asentamientos aborígenes que existieron en la zona. Además de la participación activa y directa de los pobladores en la conservación de los recursos naturales del área, La Ciénaga cuenta con guardaparques y un centro de operaciones para resguardar el patrimonio natural del área. El sitio ha sido considerado por profesionales geólogos de la Universidad Nacional de San Juan como una verdadera aula a cielo abierto. La Ciénaga fue antiguamente un poblado de alrededor de 100 habitantes, rodeado de cerros y atravesado por el río Huaco. Sobre la explanada del cerro se conserva una capilla edificada por un descendiente, don Carlos Schweitzer. Fuentes consultadas, Subsecretaría de Medio Ambiente, informó Joana Tejada, LRA 51, Radio Nacional Hachal, la radio de todos.
Una cueca de estos curaos para los enamorados. Y deje nomás que llueva que ese mozo se ha pegado, lo mismo que oye Juebreva.
Apelao César Agüero, cogollito de jarilla, cabeza de laguna seca con totora por la orilla.
Primerita mi vida.
Que venga nomás.
Sé qué es lo que tengo para ser tan desgraciado, para ser tan desgraciado. Me he tomado más de 3 litros y apenas si estoy chispeado. Y apenas siento chispeado. Hecho otro litro de vino, don Seferino, por calle.
pelle con la que falta, patrón.
Entre San Juan y Mendoza, de Carlos Mombruno Campo y Hernán Videla Flores, Los Trovadores de Cuyo.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Ahora ingresamos al noreste argentino con un informe gastronómico de la provincia de Corrientes, elaborado por Carolina Valverdi de LRA1.
Corrientes sabe reunir en su gastronomía múltiples sabores, ya que la cocina tradicional correntina es una excelente mezcla de texturas, variados ingredientes regionales y diferentes culturas que confluyen en su territorio, como la guaraní y la brasileña. Tuve la oportunidad de hablar con Daniel Fernández, quien no es solamente chef, sino también pescador premiado de la ciudad correntina de Goya, y nos cuenta con qué recetas uno se encuentra en cuanto llega a la provincia.
El correntino está acostumbrado a comer la cocina criolla. Va un poco más la cocina criolla, con sabores de la zona. Por ejemplo, acá no puede faltar nunca una mandioca, una batata, que lo cultivamos nosotros. Son materias primas que lo tenemos al alcance de la mano. Y siempre están la papa, la mandioca, la batata, todas esas cosas siempre están. Se come en general, la gastronomía es muy variado. El asado acá en Corrientes es furor. El asado de costilla acá se consume mucho, todo lo que sea cordero. Chivos, por supuesto que el pescado siempre está, porque una vez a la semana generalmente se come pescado de río. Y después de las comidas criollas tenemos un montón de cosas, la buceca, ¿no? La cazuela de mondongo, eso se consume mucho ahora con épocas de frío, todo lo que sea guiso de lenteja, el embaipulte, bueno, eso es clásico acá, todo lo que sean comidas de olla.
Dentro de las diversas materias primas que son utilizadas en la cocina local, el pescado de río es una de las vedettes, destacándose el surubí, que es el rey de las costas paranaenses de Goya. Además de destacar las cualidades de su carne, el chef Daniel nos deja de chapita una auténtica receta de chupín de pescado.
La gente en mi zona acostumbra mucho a comer pescado de río sobre todas las cosas. Nosotros tenemos muchos pescados acá a disposición, ya sea dorado, tenemos boga, pacú, surubí sobre todas las cosas, que es una carne muy preciada, aporta mucha, es muy rico en proteínas, tiene muy pocas grasas saturadas y bueno, también tiene omega 3, es una carne muy rica. El plato clásico que nosotros tenemos en Corrientes vendría a ser el chupín de surubí. Tiene hacer como una especie de estofadito de surubí. El chupín de surubí consiste en verduras, generalmente son morrones, rojo y verde, algo de cebollita de verdeo, poquito de apio, perejil, tomates en rodajas y papas. Y consiste en rehogar un poco las verduras, hacer una base, poner las papas en rodajas, zanahorias en rodajas y trozos de surubí.
Aproximadamente el 80% de la población de Goya y localidades aledañas se dedica a la pesca, transformando al surubí en uno de los pilares de su alimentación. Sin embargo, todo lo que se consume es de criadero para proteger y conservar la fauna ictícola. así como lo cuenta Daniel.
Todo lo que estamos consumiendo hoy por hoy proviene de criaderos. Hay una movida muy grande con el tema de la conservación que nos parece perfecto. Nosotros como pescadores apoyamos a la protección de nuestra fauna ícida y estamos al tanto que se hace matanza de surubí, por supuesto de forma ilegal. Hay tráfico de surubí. Nosotros tratamos de cuidar nuestro río, por supuesto, porque primero y principal es nuestro recurso. De ellos sale nuestra gran fiesta del surubí, o sea que lo cuidamos mucho, el goyano cuida mucho.
Por último, no podemos dejar de mencionar a los dulces regionales de Lima, Andaí, Quinotos, el dulce de mamón y los pastelitos de queso, que son los postres que se destacan dentro de la gastronomía de Corrientes por sus sabores únicos e incomparables.
Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé, probar que Corrientes tiene payé, vení a divertirte.
Nos quedamos en el noreste de Argentina para ir a conocer Villa Elisa en Entre Ríos. Informe realizado por LT14 Paraná por Eduardo José Closter.
Muchas gracias, colegas de Travesía Nacional. Les deseamos desde aquí éxitos en estos caminos que comienzan a emprender también ustedes allí, como nosotros, con la brújula de viajes en la ciudad de Paraná. En Entre Ríos se espera realmente con mucho interés la realización del primer Congreso Misterios de Entre Ríos. Esto va a ser los días jueves 10 y viernes 11 de mayo en Villa Elisa, Entre Ríos. Para que ustedes se ubiquen, Villa Elisa se encuentra a 342 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar por autovía, por la Ruta Nacional 14. Y de esta manera entonces encontrarse con un paisaje realmente espléndido. Conforma Villa Elisa el circuito de Los Palmares. Está muy cerca de Colón, Villa Elisa. Por lo tanto, es una oportunidad también no solo ir a este congreso, sino también ir encontrándose con todos estos atractivos turísticos que realmente son magníficos. Pero bien, vamos a los temas que se van a tratar justamente en este congreso. El jueves 10 de mayo comienza con la charla de Roberto Romani, secretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos, sobre el tambor de San Martín Bruno Alarcón. ¿Quién era Bruno Alarcón? Era un soldado oriundo de Gualeguay, Entre Ríos, que estuvo junto a San Martín. También otro de los temas es el falansterio de Durandó, disertante Walter Maidana. También se va a hablar de la logia masónica Cristóbal Colón de la ciudad de Colón. Otro de los temas, Héctor Delía, ¿por qué su nacimiento en la República Oriental del Uruguay? El disertante es Marcelo Orcelet. Héctor Delía fue el fundador, justamente, de Villa Elisa. Uno de los temas que también se charla y mucho es por qué la señora de Héctor Delía, fundador de esa ciudad, nunca, se dice, llegó a Villa Elisa, a visitar esa ciudad. Ella permaneció viviendo en Buenos Aires. Los manecos, cultura afro en Villaguay, es otro de los temas que se van a tratar justamente allí. También pueblos originarios, el mismo cuerpo y la misma sangre, pero diferentes, aproximación a la realidad oculta de Entre Ríos, disertante Juan José Rossi. Habrá una excursión nocturna también, séptimo sentido, el Julepe, y para el día viernes se espera un gran tema realmente, Victoria. Ciudad de OVNIS, disertante Silvia y Andrea Pérez Simoldini. Entrerrianadas también es otro de los temas, travesías a caballo. La tragedia de San José y la desaparición de los restos mortales del general Urquiza, porque como seguramente muchos sabrán, estuvo desaparecido por mucho tiempo el cuerpo del general Justo José Urquiza, hasta que luego se lo encuentra en la Catedral de Concepción del Uruguay. También otro de los temas, los amores de Urquiza, disertante Néstor Burbán, y esto también da mucha tela para cortar, ya que don Justo José Urquiza tuvo 24 hijos reconocidos. Entonces se va a hablar de sus mujeres. Mágico romance de Francisco Ramírez y la Delfina, disertante Raúl Tornor y Silvia. Bueno, esto también realmente da para mucho, porque como todos ustedes saben, Ramírez muere en batalla por salvar a la Delfina, que era su compañera en esta batalla justamente. Se dice que en Concepción del Uruguay lo estaba esperando a Ramírez ya su novia oficial, Norberta Calvento, quien nunca lo pudo ver entonces a Ramírez. También hay una obra de teatro en este momento que se puede ver en Concepción del Uruguay que habla sobre este hecho. Bien, hasta aquí esto que tiene que ver con el primer congreso sobre misterios de Entre Ríos en Villa Elisa. Pero también en la ciudad de Paraná se va a realizar un congreso de AMET Regional 11. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica va a llevar a cabo justamente este primer congreso y es importantísimo porque la ciudad de Paraná está entrando justamente en esto que es el turismo de reuniones, un rubro nuevo para la ciudad capital donde realmente existen muchas esperanzas. Ya se ha formado un buró para organizar estos eventos, buró que estuvo presente los otros días, gran expo eventos que se organiza todos los años en Costa Salguero, en Buenos Aires. Bien, hasta aquí un viaje, un paseo por Entre Ríos propiciado por el programa La Brújula de Viajes. Les habló Eduardo José Kloster desde Nacional Paraná para la Radio de Todos.
Y seguimos viajando por Argentina. Vamos bordeando el maravilloso río Paraná para dar cuenta de todo lo que se puede hacer en el Paraná rosarino. LRA5 Rosario nos hizo llegar este informe de Diego Fresco.
Hola amigos de Nacional en todo el país. Hoy desde Rosario vamos a ofrecerle una alternativa no tan urbana, sino más bien vinculada a la naturaleza. Y nos vamos a meter en el río Paraná, ese río fantástico que los propios rosarinos hemos descubierto en los últimos años, porque, por cierto, hasta la década del 90, Rosario, en cierto modo, le dio la espalda al río. Había galpones ferroviarios, galpones portuarios. Bueno, hoy la cosa cambió, tenemos una mirada al río y no solo disfrutamos de su paisaje, sino que también lo vivimos. Y esa es la propuesta de hoy. Les proponemos que una vez que lleguen a Rosario, que tiene muchas cosas para ofrecer, vamos a empezar visitando el río. Y en este caso, nuestro recorrido lo iniciamos por el flamante acuario. El acuario Rosario, que se inauguró hace pocos meses, en realidad es un nuevo acuario que se hizo en el lugar donde había un acuario de muchos años, pero esto es algo totalmente distinto. Al acuario se ingresa a través de un parque público abierto. En el sector medio de ese parque se ubica el edificio moderno, diseñado de tal manera que permite ver el río desde la avenida Costanera. Pasamos el edificio y también encontramos con un parque autóctono que recrea el ecosistema del Paraná Medio y luego un paseo ribereño sobre la costa del Paraná. Así que tenemos para recorrer ahí y después nos metemos dentro del acuario. Un acuario que tiene tres niveles vinculados por una rampa interior que se puede recorrer en su totalidad. Y en el lugar al que todos quieren llegar está al final, en la planta superior del edificio. Son 1000 metros cuadrados de superficie donde cientos de peces habitan en más de 10 peceras que representan diferentes ambientes del río Paraná y su humedal. En la actualidad hay un tercio del total de la fauna del río para ser observada a pocos centímetros y con gran nitidez. Las visitas son guiadas para grupos de hasta 25 personas y se van dando cada 15 minutos. Así que es un paseo muy lindo para toda la familia. Los chicos lo van a disfrutar de una forma muy especial. Y después tenemos dos excursiones más, dos visitas más para hacer. En este caso, yendo a la estación fluvial. ¿Dónde está la estación fluvial de Rosario? Muy fácil, a metros del Monumento Nacional a la Bandera. Dentro del Parque Nacional a la Bandera, sobre el río, está la estación fluvial donde podemos tener dos opciones. Una, recorrer el río a través del barco Ciudad de Rosario, un barco que es ideal para quienes buscan algo tranquilo, con capacidad para 350 personas sentadas. Esta excursión permite recorrer el río disfrutando las comodidades que ofrece una embarcación con tres terrazas al aire libre y dos salones cerrados. Hay un servicio de buffet, música funcional. El circuito sale desde cerca de la fluvial frente al monumento y son poco más de 2 horas de navegación que nos permite desconectarnos completamente del ritmo urbano y conocer visitas únicas de la ciudad, apreciando tanto el puente Rosario Victoria como la nueva silueta de Puerto Norte, las escalinatas, las columnas del Parque España, ver a la ciudad de Rosario desde una óptica distinta, desde el río. Y para los que les gusta un poco más la adrenalina, también desde ese lugar, desde la fluvial, le podemos ofrecer una excursión que ofrece una empresa que se llama Island Explorer, que es un paseo a bordo de un gomón semirrígido con capacidad para 12 personas sentadas. Este gomón se interna en riachos, lagunas, canales, y bueno, ahí se puede ver la fauna, se pueden ver las plantas que hay en la isla. Es un recorrido maravilloso con el asesoramiento de guías experimentados. Nos metemos por los ríos interiores, los marinos, el Charigüé, pasamos frente a la escuelita, la comisaría de islas. Bueno, todo eso también se puede hacer en una excursión que en este caso dura una hora y media. Ambas excursiones se pueden dar sábados, domingos y feriados, pero también charlando hay algunos servicios en la semana. Pero sábados, domingos y feriados seguro pueden averiguar en la página de la estación fluvial estas excursiones. Como ven, le hemos ofrecido un buen panorama para disfrutar del Paraná desde Rosario, y después tenemos muchas más cosas porque Rosario es su arquitectura, es su paisaje, es su cultura, su gastronomía, pero hoy queríamos empezar por este maravilloso río Paraná. Es un lugar propicio para conocerlo desde nuestra ciudad, así que los esperamos y en el próximo encuentro vamos a hablar de otras facetas de esta querida ciudad de Rosario. Un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
Estás en mi sueño, despertar no quiero, porque tengo miedo no volverte a ver. No puedo pensar mi sola sin ti, ¿qué sería mi vida sin tu amor? No valdría la pena de vivir, ¿para qué? Estás junto a mí, qué lindo es ser querido y querer, como vivimos tú y yo, sentir tus manos en mi piel y gozar de tus besos de miel. Sería mi vida sin tu amor, no valdría la pena de vivir, ¿para qué? Si no estás junto a mí, qué lindo es ser querido y querer, como vivimos tú y yo, sentir tus manos en mi piel y gozar de tus besos de miel.
Escuchamos Mi amanecer eres tú, chamamé, de Rafaela Vera y Bruno Mendoza por las hermanas Vera.
Hasta las 18, Travesía Nacional. En la radio de todos. Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
Ahora vamos al centro del país, a Córdoba, desde LRA 7, con la locución de Flavio Solanas y la producción del periodista Aldo Omar Blanco y de María Victoria Arismendi, productora periodística. Nos vamos a recorrer el Camino Real.
El norte de la provincia de Córdoba, agreste y de clima sufrido, nos ofrece una de las propuestas culturales y turísticas más importantes de la región. recorrer durante unos 50 kilómetros parte de la vieja ruta entre el Alto Perú y el puerto de Buenos Aires, también conocido como Camino Real. Se trata de la principal vía de comunicación, transporte y comercio entre el Virreinato del Río de la Plata y el Alto Perú durante la época colonial. El corredor tiene más de 400 años y en su trayecto reúne postas y sitios de gran valor histórico, natural y cultural. Los primeros conquistadores españoles provenientes del Alto Perú llegaron a lo que hoy es nuestro país y a fuerza de andar fueron dibujando distintos senderos que poco a poco se poblaron de estancias, iglesias y caseríos. Funcionarios de la corona española, gobernadores, virreyes y autoridades eclesiásticas circularon por ese corredor. Le siguieron misioneros, franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas. También anduvieron por esos caminos comerciantes, arrieros y troperos, en mulas, a caballo, en carretas y en diligencias. Durante los años de la lucha por la independencia y la organización nacional, el camino fue escenario del paso de las tropas y, por supuesto, de múltiples acontecimientos que marcaron la historia del país. Estos senderos fueron testigos del paso de los ejércitos de Belgrano, San Martín, Juan Bautista Bustos, Balcarce, Rondó y Lavalle, y testimoniaron el tránsito azaroso de hombres que marcharon a la tragedia como Santiago de Liniers y Facundo Quiroga. Luego, en la etapa de la Unidad Nacional, continuó siendo utilizado para el trazado e intercambio de bienes, hasta que la llegada del ferrocarril dio lugar a nuevos trazados viales, desactivando así el uso del antiguo Camino Real. El circuito turístico se compone de un recorrido de 176 kilómetros, partiendo de la localidad de Colonia Carolla hasta el límite de la provincia de Santiago del Estero. A lo largo del camino se visitan 17 postas y sitios de interés histórico, trazados en base al enfoque de itinerario cultural de UNESCO. Es así que, emprendiendo el recorrido, se encuentra el dique La Quebrada, ubicado en la localidad de Río Ceballos, que cuenta con una amplia variedad de flora y fauna autóctona y embalsa las aguas de una cuenca que ha sido declarada Reserva Hídrica Natural y es ideal para la práctica de deportes náuticos. En este circuito es posible también la práctica de buceo en la ciudad de La Calera, a tan solo 18 kilómetros de la capital. La historia se hace viva en las calles de esta ciudad, con casonas de fin de siglo, el viejo molino y una hermosa capilla que data de 1750. Dentro de sus atractivos naturales se destaca la llamada Laguna Azul, espejo de agua formado por vertientes en una vieja cantera. Este balneario de 500 metros de largo impacta por el color azul de sus aguas, dado el reflejo del cielo en los minerales en suspensión. Es el lugar preferido de los amantes del deporte de inmersión. También vale la pena visitar el Museo de la Estancia Jesuítica San Isidro Labrador, constituido por la iglesia, la residencia y las bodegas, que conservan la magia de las construcciones de la época, al igual que la posta de Sinsacate, construida en 1709, que fuera albergue de notables figuras de la historia. El recorrido de este itinerario permite al turista introducirse en el corazón de esta Córdoba profunda, tomar contacto con sus tradiciones, gastronomía y costumbres típicas, conocer su patrimonio y deleitarse con el paisaje cambiante y la atmósfera especial del norte cordobés.
Nos vamos bien al sur, hasta LRA10 Tierra del Fuego, con el informe de Martín Alfaro y un evento muy importante para el invierno como es el esquí de fondo.
El próximo 12 de agosto la capital fueguina volverá a ser sede del Ushuaia López, el evento atlético de esquí de fondo más importante de Sudamérica. Será la octava edición de la competencia que recorre todos los centros invernales de la ciudad en un trazado de 50 kilómetros bajo la modalidad de esquí de fondo clásico. Ese mismo día también se desarrollará la tradicional Marcha Blanca. El evento, que se realiza en Ushuaia desde la década del 80, reunirá a esquiadores en un circuito de 21 kilómetros y a familias enteras para completar los 7 kilómetros y medio en el evento promocional. Desde LRA10 informó Martín Alfaro.
Anda mi piño lerdo, pastando el áspero y verde coirón. Allá en los cañadones, asan las piedras los rayos del sol. Y me voy con el trote del viento, por el río que copia los cielos, con mi sueño de andar tiempo adentro, rumbeando hacia el frío de los ventisqueros. Nieve que me acompañas, haceme un manto de lana al pasar, para que no se escarchen las esperanzas que tiene mi andar. Marcharé cosechando silencio por las huellas de mi Santa Cruz. Los caminos se llevan mi vida, que corre deprisa igual que el ñandú. Soy ovejero y cantor. Cuando me llueven las coplas, por ahí se me antoja que soy un coirón. Partiré con el alba, con el mismo destino de siempre, un camino detrás de mi piño blanco. Quizás mañana haya el final o el principio, o no vuelva por los mismos lugares. Tal vez un día me sorprenda a mí mismo durmiendo en un mostrador el vino de tantos inviernos. Y cuando falte, los que vengan querrán saber mi nombre. Y mi nombre estará allí, en las matas y el calafate. Lo cantarán los vientos y las mesetas con la música del desierto. Y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde coirón. Nieve que me acompañas, haceme un manto de lana al pasar, para que no se escarchen las esperanzas que tiene mi andar. Marcharé cosechando silencios por las huellas de mi Santa Cruz. Los caminos se llevan mi vida, que corre deprisa igual que el ñandú. Soy ovejero y cantor. Cuando me llueven las coplas, por ahí se me antoja que soy un coirón. Un coirón, un coirón.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Seguimos en la Patagonia Argentina y es Daniel González Teruel desde LRA11 Comodoro Rivadavia quien nos cuenta qué conocer en esa importante ciudad de la provincia de Chubut.
Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, es el polo de desarrollo más importante de la región y posee una industria metalúrgica de alta calidad procedente de su tradición petrolera. Es impactante y atractivo el paisaje provocado por esta actividad. Los yacimientos de explotación ubicados en los alrededores de la denominada Cuenca San Jorge abastecen el mayor porcentaje de petróleo del consumo nacional. Los característicos balancines, como se los conoce a los equipos de bombeo, se muestran recortados en la agreste meseta patagónica. Uno de los atractivos naturales que tiene esta ciudad es el Cerro Chenque. Con su imponente figura, franquea la entrada al casco céntrico de la ciudad por el sector norte, ofreciendo además una magnífica vista para quienes deseen alcanzar su mirador. A este lugar se puede acceder en cualquier tipo de vehículo. Desde allí el turista podrá contemplar una vista total de la ciudad, del sector portuario y también el horizonte marítimo del Océano Atlántico. Y hablando de océanos, Comodoro Rivadavia posee diferentes playas de arena fina y algunas de canto rodado, por ejemplo, la playa Costanera, ubicada en el centro de la ciudad, la playa de Barrio General Mosconi, ubicada a 3 kilómetros del centro, y una magnífica playa ubicada a 5 kilómetros de la ciudad, entre otras. También la playa de la Villa Balnearia Radatili, que se constituye como uno de los balnearios más australes del país, está ubicado a 13 kilómetros de Comodoro, y sus extensas y pacíficas playas ofrecen una rica variedad de especies y una naturaleza impactante. Una marca registrada que tiene Comodoro Rivadavia es el Museo Nacional del Petróleo. Ubicado en la calle San Lorenzo, entre Viedma y Carlos Calvo, Barrio General Mosconi, a 3 kilómetros de la ciudad, es considerado uno de los tres mayores del mundo, junto a los de Rusia y Estados Unidos. Este museo ofrece una muestra de cuánto se conoce en materia de petróleo, además de salas de fotografías, aparatos y maquetas explicativas. El Museo Nacional del Petróleo fue creado en el año 1987 por YPF y allí se puede apreciar desde la información del petróleo hasta el proceso de extracción, las diferentes fases del ciclo de explotación petrolera, todo esto a través de valiosas piezas, tales como maquinarias, equipos, herramientas y materiales. Además, en ese lugar se puede encontrar los vestigios del equipo original Fauk Express, del cual surgiera el primer chorro de petróleo el 13 de diciembre de 1907.
Para terminar este programa, vamos a conocer un último lugar en la Patagonia, con el informe de Miguel Ángel Montoro, de LU23 Lago Argentino, en el Calafate, provincia de Santa Cruz.
Culminó con un éxito notable en Villa Pehueña Moquehue el Festival del Chef Patagónico. Esta localidad está ubicada en el centro oeste de la provincia del Neuquén, a solo 118 kilómetros de la localidad de Zapala y por la ruta provincial número 13, arribas a Villa Pehueña, conocida por la calidad de la nieve y el centro de esquí Batea Mahuida, también por las actividades relacionadas al turismo aventura. La localidad ha incorporado hace 14 años un evento que creció de la mano de la perseverancia y la constancia y que tiene ribetes internacionales, ya que profesionales del arte de la cocina del sur de Chile y Argentina se dieron cita en la villa. Con la participación de destacados profesionales de toda la región patagónica y la presencia notable de Dolly Irigoyen y Christopher Cribonis, finalizó la 14ª edición del festival, que tuvo como marco la presencia de alrededor de 4.000 personas por día. Cada uno de los profesionales expuso con pasión y color un plato con productos locales, poniendo en valor la idiosincrasia de la cocina patagónica. Para cerrar el festival y festejar el Día del Trabajador, se cocinó un puchero cordillerano al que no le faltaron productos regionales como cordero y piñones, fruto del Pehuen, además del clásico chorizo, zapallo, choclos, cebollas, páparas, papas, etcétera, etcétera. Con un emotivo feliz Día del Trabajador y hasta el próximo año, cerró la 14ª edición del Festival del Chef Patagónico, informó Miguel Ángel Montoro, Patagonia y Turismo, desde Nacional Calafate.
Vamos llegando al final de Travesía Nacional y los dejamos con un tema musical para despedirnos de las 49 emisoras que componen Radio Nacional. Los esperamos el próximo sábado a las 17. Nos vamos con el tema Dulce Limay, Los Hermanos Verbel.
Canta mi dulce río, canta mi
dulce Limay, y llevaste el mar en tu corazón, oro del Chopón, sombra del Pinar. Y llevaste el mar en tu corazón, oro del Chocón, sombra del Pinar. Sueña mi blanco río, sueña y corre veloz, que escuchen tu voz como si trajeras de la cordillera murmullos de amor. Que escuchen tu voz como si trajeras de la cordillera murmullos de amor. Yo te viste en el lago profundo y claro que te dio el ser. Y hoy te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando al Neuquén. Vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén. Azuladas ondas del remanso, escucha tu canto la noche estrellada. En las azuladas ondas del remanso, escucha tu canto la noche estrellada. Llora la cordillera blanca como una novia. Trayectoria, perlas de rocío, ay mi blanco río, llora por tu gloria. En tu trayectoria, perlas de rocío, ay mi blanco río, llora por tu gloria.
Conducción, Guillermo Chávez. Producción, Carlos Bosque, Santiago Pfeiffer y Valeria Roy. Operadores, Javier Chiavone, Ignacio Guglielmi.
Te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén. Yo te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén.